Creo que es importante cómo a todo momento del día nos podemos ver afectados por el tema de la contaminación.
Muy rápidamente.
Hace unos minutos, el señor Alden no podía prácticamente terminar de hacerles llegar ningún mensaje porque eso se llama la contaminación sonora. Y a veces estamos muy acostumbrados a ella y estamos en la ciudad o estamos en cualquier parte y no nos estamos pudiendo escuchar y llegamos a casa con dolor de cabeza tremendo y es ni más ni menos que el nivel de ruido tremendo, monstruoso, al cual nos hemos ido acostumbrando paulatinamente y ya no lo sentimos, parece que es simplemente parte de nuestra vida diaria. Hay que gritar y hay que afinar el oído porque si no, no entendemos. Y quería ir por este lado para decirles cómo el otro día tenía una reunión, ¿se acuerdan de este alcalde que vino de Andahuaylas, que tuvieron un proceso muy difícil de negociación? Estuvieron todos en mi oficina hace 2 días. Y estuvimos conversando de cuán importante era que estos pobladores y dirigentes habían tomado conciencia de la contaminación que eran objeto por parte de mineros ilegales que estaban haciendo uso absolutamente descontrolado de una serie de elementos químicos, en fin. Y yo les hice la pregunta, alcalde, ¿y ustedes me pueden explicar qué están haciendo con sus basuras? Y en una delegación grande donde había 30% eran mujeres, las mujeres saltaron rápidamente a decir, estos señores cochinos al río están echando. Cuando decía estos señores eran alcaldes y concejales. Y preguntamos, ¿y qué hacían con sus desagües? Pues también iban al río. Y entonces les pregunté si ellos creían que tenía una autoridad moral, real, de quejarse de qué estaba pasando con alguna contaminación que generaban otros. Y terminamos haciendo la reflexión de que además ellos no eran los mayores contaminadores. Que el río Apurímac cuando pasaba ya por su ciudad, pues ya venía con la carga de una cantidad de cristianos que les habían dejado unas descargas iguales y que en realidad el río era una cloaca. Lo que quiero decir es, hay muchas cosas que estamos viendo pero no mirando. Las estamos pateando de un lado para el otro y no nos estamos dando cuenta que nos estamos haciendo el harakiri. Y nos mencionaron ya que efectivamente tenemos problemas con el aire y la contaminación del aire. Pues miren, la contaminación del aire no es sino aquello que le da origen al tema del cambio climático. Allá hace unos 150, 160 años, la revolución industrial, y el ser humano descubrió que generando calor, la máquina de Watt podía entregarnos trabajo mecánico, y por lo tanto las industrias dijeron, bueno, ahora es momento de producir y usar a las máquinas y ponerlas a caminar. Y todo el mundo quemaba cosas, primero carbón, después quemamos petróleo, después quemamos gas. Y todo esto pensando en que efectivamente pues se quema y se va al aire y no pasa nada. Pues obviamente pasa y ha pasado muchas cosas. Y nosotros en este país, más que en ningún otro país del mundo hoy, somos víctimas del tema del calentamiento global. Tenemos la mayor concentración de glaciares tropicales del mundo, tenemos el 75-80% de los glaciares y hoy día están con lo que yo le llamo derretimiento terminal. Y esto no es ni más ni menos que desaparecernos un esquema que la naturaleza ha tardado varios millones de años en montar para regular el agua. ¿Para regular el agua dónde? En todo lo que es la vertiente occidental de los Andes. Y eso es lo que ha hecho posible que existan todas estas poblaciones y civilizaciones. Caral existe por eso, en Lima, y por eso existe en todos los valles de la costa, que tienen origen glaciar, y que los glaciares han asegurado que nunca haya flujo cero. En la época de lluvia llega mucha agua, y en la época de no lluvia llega poquita agua, pero cuando digo no lluvia, en la sierra deja de llover 3 o 4 meses. Sin embargo, hay poblaciones entre esas alturas y la costa. ¿Por qué? Porque siempre hay agua. ¿Y de dónde sale esa agua? Esa agua sale porque los glaciares la han proveído de manera permanente. Entonces, creo que estamos ante una serie de problemas que nos dicen, si no tenemos cuidado con lo que hacemos, si no tenemos cuidado y creemos que las cosas solo se desaparecen, les garantizo que no se desaparecen y regresan más rápido de lo que pensamos. En el caso del Ministerio del Ambiente, estamos preocupados por estos temas y una prioridad es residuos sólidos. En este país existe una ley 27.314, me la sé de memoria, trabajé en la ley hace casi 18 años. No funciona. Y lo que queremos saber es por qué no funciona. Algunas leyes, como la de ponerse el cinturón de seguridad, sí funcionan. Pero las leyes que dicen que todos los alcaldes están obligados a hacer una disposición final ambiental de sus residuos sólidos, no funciona. Y nadie en el Perú hace una marcha para decir, señores, ojalá funcione eso. Tenemos el tema de las áreas verdes, tenemos un área natural protegida de 8.000 hectáreas que vamos a compartir y vamos a transferir a la Municipalidad de Lima Metropolitana, y es las Pampas de Ancón. Esperamos que con esto por fin tengamos algunas áreas verdes muy importantes en la ciudad. Quiero reconocer el esfuerzo que hacen las empresas, las instituciones y especialmente las universidades, que han empezado a ponerse el sombrero verde en su actuar incluso interno a la universidad. La huella de carbono es una, pero la huella ecológica es otra. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Hay unas páginas web muy interesantes que se las recomiendo que entre a buscar y ver cuál es su huella ecológica. Van a encontrar muchas sorpresas. Entre otras, estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos un nivel de consumo de recursos naturales que obligaría a que tuviéramos dos o tres tierras similares a las que tenemos para que todos en el mundo pudieran gastar igual. Y eso nos hace normalmente sentir un poquito más humildes en cuanto de verdad que este paradigma de más es mejor. Tengo la impresión de que no es así. Tengo la impresión de que hay algo en la teoría económica que nos ha dicho que la economía que no crece no es buena. Porque crecer es más. Y solo si se tiene más es mejor. Y está visto que no necesariamente más es mejor, porque puede ser que el nivel de desperdicio sea tan grande, ¿no? Y quería también decirles que el tema de la ampliación de las áreas naturales protegidas en el Perú es una meta que nos hemos trazado, porque sentimos que a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales y de las comunidades no tienen en este momento niveles suficientes de áreas de bosque que estén en protección para sus usos. No estamos hablando de áreas de protección que no tienen uso, sino que tengan la posibilidad de tener sus propios usos. Y por lo tanto, tenemos ya algunos convenios con algunas entidades que nos van a ayudar a trabajar en base a experiencias extraordinarias de ampliar el bosque para que el bosque efectivamente recupere su valor, el valor del bosque en pie, que no es el valor solo monetizable, ese también está viniendo por el lado de los bonos de carbono, pero ese no es el más importante. Lo más importante es que el bosque está siendo reconocido como uno de los pocos sumideros que tiene en este momento el tema de cambio climático y que sí va a funcionar. Luego quería mencionar el tema de que estamos trabajando en los dos temas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Y que el tema de adaptación al cambio climático es fundamental, porque resulta que, como dije antes, los glaciares se van y todas las poblaciones altoandinas van a quedar absolutamente desprotegidas con un cambio brutal en la hidrología con la que viven. Y por lo tanto, o hacemos algo o preparamos un espacio adicional en las ciudades donde van a tener que migrar, porque esto, migración es, cuando se trata de problemas climáticos, es la última medida de adaptación. Finalmente, quería decirles que la meta de lograr la economía verde es fundamental y que creo que tenemos aquí una muestra de lo que son capaces las empresas privadas, los empresarios, las entidades y el poder político para alcanzar una misma meta.
Muchas gracias.